Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Celebramos hoy la solemnidad de todos los santos, 1 de noviembre. De esa inmensa multitud de aquellos que han logrado el fin de la vida humana, el destino que nos espera también a nosotros que somos miembros de la iglesia peregrina, de la iglesia militante, de la iglesia que lucha, pues un motivo muy bueno para encender nuestra esperanza. Nosotros también podremos celebrar un día esta fiesta, será nuestra fiesta, como seguramente es la fiesta de tantas personas que hemos conocido en esta tierra, de esa incontable multitud. Por eso es una solemnidad que nos alienta en la esperanza. Se puede llegar al cielo. Nadie puede contar esa inmensísima multitud de redimidos que están ya gozando de Dios. Y además es una fiesta de esperanza porque sabemos que ellos nos acompañan, interceden por nosotros, nos están alentando. El Papa Francisco, en una homilía de Día de Todos los Santos, decía: ver a Dios, ser semejantes a Dios, esta es nuestra esperanza. Y hoy, precisamente en el Día de los Santos y antes del Día de los Muertos, es necesario pensar en la esperanza que nos acompaña en la vida. ¿Cuánto nos anima si es que no dejes de ver la meta? Eres un caminante, se dirige paso a paso a su destino para el que ha sido creado, que le tiene reservado Dios. Nos alienta la esperanza, aunque seamos también conscientes de nuestras grandes miserias. No es bueno desalentarnos. Este escritor francés Charles Péguy decía que la esperanza a veces se nos pierde de vista porque es como una niña chiquita que ve entre sus dos hermanas grandotas, va en medio. Las hermanas grandotas son la fe y la caridad. Van las tres agarradas de la mano. Y sí, parece como que la esperanza pues está así como que sin mayor importancia, pero realmente es la que las lleva a las otras dos, las va jalando. Pues las manitas de la esperanza, agarradas a la fe y a la esperanza y a la caridad, van diciendo: vamos adelante, vamos caminando, vamos hacia allá, sigue creyendo, sigue amando, vale la pena, vale la pena, vale la pena. No te detengas ante tus debilidades, tus miserias, tus flaquezas, tus errores, tus pecados. Tú tienes un lugar en el cielo, ve esta inmensa multitud. Pues dice el Papa Francisco: esta esperanza nos acompaña en la vida. Los primeros cristianos pintaban la esperanza con un ancla, como si la vida fuese el ancla lanzada a la orilla del cielo. Y todos nosotros, en camino hacia esa orilla, agarrados a la cuerda del ancla. Ya nos va llevando, así es que la hermanita chiquita, pues ahí vamos nosotros agarrados a esa ancla que está en el cielo, o sea, estoy con la mirada en el cielo. Es una hermosa imagen de la esperanza, tener el corazón anclado allí, donde están nuestros antepasados, donde están los santos, donde está Jesús, donde está Dios, de ahí soy. Yo fui arrancado una vez de esa comunidad, de esos santos, y sacado del seno de Dios, me me desterraron. Pero ahora se trata de que yo piense que debo volver, que ahí es donde está mi esperanza, que ahí está mi ancla. Esta es la esperanza que no decepciona. Hoy y mañana son días de esperanza. 1 y 2 de noviembre. Porque realmente, aunque los difuntos que celebraremos mañana, por los que pediremos, no están todavía en la visión plena de Dios, pues ya consiguieron la meta, ya son alguien que tiene asegurada su felicidad eterna. Y pues efectivamente, a lo mejor tendremos que pasar una época en el purgatorio, habrá familiares o conocidos nuestros que necesitan también nuestros sufragios, pero pues qué dicha, pues ya están seguros de su salvación. Voy a seguir ayudándolos con este deber filial que tengo de hacer sufragios. Pero hoy y mañana, dice, son días de esperanza. O estaré pues pronto en los de hoy o estaré en los de mañana, pero mi ilusión es estar en ellos. Ojalá también, como decía San José María, saltarme a la torera el purgatorio, hacer que aquí en la vida acabe mi purificación para que yo pueda estar para siempre en el cielo, directamente después de mi juicio. La esperanza es un poco como la levadura que ensancha el alma, nos esponja el alma, así que dice, anímate, o sea, es verdad que es cansado, que es largo, que a veces te has tropezado, que sigues cargando tus miserias, pero ensancha tu alma, pon ahí tu mirada. Aunque haya momentos difíciles en la vida, con la esperanza el alma sigue adelante y mira a lo que espera, o sea, mira lo que ansía, lo que anhela. Hoy es un día de esperanza. Pues qué bueno que alimentemos la esperanza el día de hoy y sigamos viendo lo que nos espera. O sea, yo voy hacia allá, esa es mi meta. No tengo una meta terrena, voy a educar mis deseos. Ahí puedo desear cosas terrenas, no sé, que salga esta gestión, que resuelva aquello. Es decir, alienta tu esperanza, desea lo que debes desear, desea la vida eterna, la eterna felicidad con Dios. Pues nos alienta la esperanza y nos enseña la fiesta de hoy, la solemnidad de hoy, como siempre nos enseña con la selección de las lecturas, de las tres lecturas de esta solemnidad, y nos ayuda a decir, bueno, ¿cómo lo hicieron? ¿Quiénes son esa multitud? Y nos presenta el misterioso libro del Apocalipsis, que no acabamos muchas veces de entender, porque es un libro profético. No han sucedido las cosas, muchas de las cosas que aquí se señalan, o ya sucedieron, pero tienen todavía un cumplimiento posterior. Y dice, yo Juan vi un ángel que venía del oriente y pude oír el número de los que habían sido marcados, 144,000 procedentes de todas las tribus de Israel, 12 por 12, el número de plenitud, van a ser salvados estos 144,000. Pero luego vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca. Llevaban palmas en las manos y exclamaban con voz poderosa: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Una túnica blanca, una multitud inmensísima, nadie podía contarla. Entonces uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son esos? ¿De dónde han venido aquellos que llevan la túnica blanca? Yo le respondí: Señor mío, tú eres quien lo sabe. Entonces él me dijo: son los que han pasado por la gran tribulación y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Pues, ¿qué nos querrá decir este misterioso signo? Es decir, tú tienes una túnica blanca, pero esa túnica se ha blanqueado precisamente y se ha lavado pues con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo. O sea, podríamos entender dos cosas, por lo menos. Una es que nuestra alma se blanquea, nuestra túnica se blanquea cuando participamos en la Eucaristía. Ahí está la sangre del Cordero, ahí me embriago con su sangre, me lleno con su sangre. Se va blanqueando mi alma con la Eucaristía, porque sé que la santidad, más que algo que yo haga, es una realidad que es hecha en mí, o sea, es una realidad que está en voz pasiva. O sea, yo voy a ser santo, no tanto porque yo me santifique, sino porque soy santificado. Soy santificado con la fuerza del cuerpo de Cristo, de la sangre de Cristo, de la pasión de Cristo, en la que participo todos los días en la misa y todos los días en la comunión, y mi alma se va blanqueando, estoy preparándome para estar ahí presente ante el trono y ante el Cordero, en esa inmensa multitud que lleva las palmas que son la señal de la victoria. Esos han ya triunfado, están en la iglesia triunfante, y pues sería una primera manera de entender este blanqueo con la sangre. Y otra manera quizá nos la revela el Evangelio de la misa de hoy, es que yo voy a participar en la sangre del Cordero, y se aclara también por la expresión anterior, son los que han pasado por la gran tribulación, es decir, son los que han estado cerca de la cruz, son los que han vivido amando la cruz, los que no han rechazado la cruz, los que se han abrazado a la cruz, los que han plantado la cruz en su vida, la cruz de Cristo. Y entonces, efectivamente, esa cruz está teniendo como ese surtidor que es el chorro de sangre que brota del costado de Cristo. Y por eso el Evangelio, ¿qué Evangelio nos habrá presentado la Iglesia para explicarnos quiénes son los santos? Bueno, nos presenta el Evangelio de las Bienaventuranzas. Y, pues como sabemos, las Bienaventuranzas son las promesas de la felicidad. Y las Bienaventuranzas nos hablan de bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran. Ellos serán consolados, los que lloran serán consolados. Los que la han pasado mal en la vida, los que han sufrido en la vida, van a recibir su consuelo. Y otra vez tendré que decir, oye, ¿tú tienes sufrimientos en este momento? ¿Qué cosas son las que te hacen llorar? No vayas a llevarlas mal, porque pues si no están unidas a la cruz de Cristo, y si no son para ti una fuente de crecimiento en el amor, pues no tendrás la bienaventuranza de los que lloran. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que sufren, porque ellos heredarán la tierra. Pues son fórmulas de santidad exactamente al revés de lo que nos dice el mundo, de lo que nos dice a lo mejor nuestra propia naturaleza egoísta o caída, nuestra propia visión burguesa, acomodada, comodina, materialista. O sea, no escoge la cruz, haz que la cruz sea amada, sufre, llora. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, serán saciados. Bienaventurados los perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Pues vamos a blanquear nuestra túnica con la sangre del Cordero, con la sangre que viene de la cruz de Cristo, con el amor a la cruz. Es el camino de la santidad. Y quizá, pues de una manera especial, podemos pensar, para no hacer pues una consideración demasiado teórica, podemos pensar en la cruz que tenemos en nuestros deberes de Estado. Todos tenemos cruz en nuestros deberes de Estado. Ahora que estamos celebrando esta solemnidad de los santos, pues podemos decir seguramente, segurísimamente, entre esos santos, las que más abundan son las esposas y las madres. Porque, pues en primer lugar, porque hay más santas que santos, y en segundo lugar, porque pues es lo normal de una persona, lo común es que se case, que forme un hogar, que tenga una familia. Hay excepciones, como sabemos, a lo mejor hay vírgenes, hay mártires, hay, no sé, otras manifestaciones de la santidad, pero lo que más ha de haber ahí en esa inmensa multitud son esposas y madres. Y podemos siempre pensar, oye, en esos deberes de Estado de esposa y madre, ¿estás santificándote porque estás amando la cruz? En las realidades que se te presentan con esos deberes de Estado, ¿es para ti una fuente de santificación tu esposo? ¿Una fuente primaria de santificación? Podemos pensar, tanto si tienes dificultades con tu esposo como si no. De cualquier manera, la santidad de tu esposo, la unión con tu esposo, pues se encuentra ahí la cruz en tus relaciones con él. Y podemos decir, pues sí, la verdad es que hay muchas cosas que en esa vida familiar, en ese trato con él, me cuestan. No porque sea una persona mala, sino porque es una persona limitada. Y la continua convivencia con alguien que no es perfecto, tanto de ti con él como de él contigo, pues es una constante fuente de presencia de la cruz, por ejemplo, de ceder mi juicio, de ser humilde, de servir, de ocultarme, de entregarme, de buscar aquello que lo puede hacer más feliz o que lo puede hacer más santo. Decía don Álvaro, el Beato Álvaro, Dios nos ha dado caracteres distintos a los de quienes conviven con nosotros para que seamos santos. Ahí en la vida familiar, vamos a pensar en el esposo, vamos a pensar en los hijos, no solo por las dificultades a lo mejor que puedan haber con los hijos, sino también por las cosas propias que conlleva el sacar adelante a los hijos. Empezando a lo mejor con los hijos que están alejados de Dios, que suponen a lo mejor un gran sufrimiento, que rechazan la fe, que vemos que viven en pecado, que, pues, no sé, o ves que son indiferentes al hogar, o a lo mejor es un dolor muy grande, por ejemplo, ver que son ellos infelices, o que están ausentes. Entonces, ¿cómo está mi crecimiento en el amor? Porque encuentro muchas veces la cruz en esas realidades familiares. Tengo que decir, Dios había previsto perfectamente bien en su sabiduría todas y cada una de las circunstancias por las que estoy pasando en mi vida familiar. Las tenía perfectamente previstas para que eso supusiera para mí un constante motivo de entrega, de humildad, de caridad, de renuncia a mi yo, de a lo mejor ver las cosas con otra perspectiva, de cambiar mis formas. En la carta del Padre de septiembre del 2015, que habla de este tema, como sabemos, pues, todos estos meses han estado muy presentes los temas del matrimonio, de la familia, la santificación de los deberes del hogar, decía: la convivencia con otras personas ofrece muchas ocasiones de limar las asperezas de nuestro carácter. Yo voy a decir, no le voy a echar la culpa a los demás. Voy a decir siempre, yo tengo la culpa. El que tengo que cambiar soy yo. Esa persona tendrá la gracia para poder hacerlo, pero tengo que empezar siempre por mí. Tengo que ver mis propias asperezas de carácter. Si yo fuera absolutamente, no sé, manso, si tuviera esta bienaventuranza de los mansos, bienaventurados los que son pacíficos. Estas enseñanzas y manifestaciones que me da de lo que es la santidad, pues a lo mejor las cosas serían distintas en mi casa. Voy a limar las asperezas de mi carácter, las de mi personalidad. Y después dice que no solo se trata de limar esas asperezas en las discrepancias pequeñas, en aquellas realidades que a lo mejor hayan surgido de manera inevitable con una convivencia estrecha que todos los días pues están presentando esas oportunidades de limar las asperezas, sino también dice que nuestra santidad va a las heridas más profundas que pueden producirse en el seno de una familia. Ya también aquí podemos ampliar un poco a la familia ampliada, no sé, los cuñados, la suegra, el suegro, los primos, los sobrinos. A lo mejor se han producido heridas profundas que me han llevado a una falta de auténtica caridad, a un distanciamiento. El Santo Padre nos avisa de un peligro que a menudo se encuentra en la base del deterioro familiar. Cuando estas heridas, dice el Papa, que aún son remediables, se descuidan, se me van quedando ahí esas heridas, se me van enconando, se agravan, se transforman en prepotencia, hostilidad y desprecio. La prepotencia, yo voy a dominar sobre ti, no voy a dejar. Tal vez tenga una especie como de lucha entre esas personas, a lo mejor entre el esposo y la esposa. Prepotencia, hostilidad, en vez de una actitud de ayuda y de servicio, pues entra como el, pues como si fuera un enemigo o desprecio. Y en ese momento pueden convertirse en laceraciones profundas que dividen al marido y a la mujer e inducen a buscar en otra parte comprensión, apoyo y consuelo. Pero a menudo esos apoyos no piensan en el bien de la familia. Y el Papa dice, bueno, que tenemos que aplicar esas tres palabras tan sencillas, son por favor, gracias y perdón. Lo voy a perder yo, voy a ceder yo, voy a echarme la culpa. Pues qué buena actitud de decir, empieza por ti, el problema está en tu corazón. Gracias por tantas cosas buenas y perdóname a mí, aunque yo piense que la culpa es tuya. Voy a atender la mano yo. Y entonces tenemos ahí efectivamente una oportunidad maravillosa de vivir las bienaventuranzas y por tanto de ser santos, y decir, ahí está la cruz presente, te estás blanqueando con la sangre del Cordero. Ese es tu camino, esa es tu santificación como esposa, como madre, como supernumeraria. Es tu primer ámbito de santificación, antes que tu encargo apostólico, antes que pues cualquier otra actividad, tu trabajo, tu primera obligación, tus primeros prójimos, áreas de oportunidad para una santidad grande. Pues ese es el camino, es la manera como puedo blanquear mi alma, que viene del pecado, que necesita la sangre de Cristo. Que estoy llamado a este camino de santidad. Así que ve caminando, ve caminando. Ahí está, como le gustaba a San José María decir, pues que no pensemos en la mística ojalatera, que no nos hace bien. Y ojalá las cosas hubieran sido distintas. Ojalá no hubiera cometido este error. No, pues esta es mi realidad. O sea, Dios es el autor de la realidad. Esta es mi realidad concreta, la que Él quiere para que yo me santifique. A lo mejor no me va a pedir cosas que les ha pedido a otros que han blanqueado sus túnicas, por ejemplo, no me va a pedir a mí el derramamiento cruento de sangre. No voy a ser perseguido por nadie que me quiera quitar la vida por ser cristiano. No estamos en Siria o en algún país del Medio Oriente donde pues son mártires, los cristianos los matan por ser cristianos. sino que va a ser ese blanquearme en las realidades de mis deberes cotidianos. En esta santidad cotidiana, millones y millones de esposas se han hecho santas a lo largo de la historia, millones y millones de madres son desconocidas para nosotros, pero hoy es su fiesta, un día será también la nuestra, porque nos hemos planteado esta santidad. Estamos obligados a ser santos, decía San José María, a no defraudar, no solo a Dios por la elección que nos ha hecho, sino también a todas esas criaturas que tanto esperan de nosotros. Estamos obligados a no defraudar. ¿Estás obligada a no defraudar a tu esposo ni a no defraudar a tus hijos? Dice, yo me casé con una santa, o mi mamá es una santa. No solo porque Dios me ha dado una vocación a la santidad, sino porque, dice aquí nuestro Padre, porque esperan de nosotros también, que no los defraudemos. Estamos obligados a ser santos. Este deber de santidad. Y pasa, pues eso, por la sangre del Cordero, por la Eucaristía, que me blanquea todos los días, que me fortalece, y por la cruz, por estar cerca de la cruz de Cristo. Pues los santos tienen una reina, es reina de esta multitud inmensa que nadie puede contar. Y por eso le vamos diciendo eso tan bonito, es reina de los patriarcas, y reina de los profetas, y reina de los mártires, y reina de los apóstoles, y reina de los confesores, y reina de las vírgenes, reina de todos los santos conocidos, y reina de todos los santos desconocidos. Pues reina de los que se están santificando en la tierra. Pues toda persona que se plantea la santidad tiene que tener como ese toque mariano, la impronta mariana, es decir, aquí reflejas algo de María. Y como dice, mucho más una esposa y una madre que de alguna manera está haciendo presente a María, para tus hijos puedan decir, híjole mamá, yo he conocido más a la Virgen por ti. Tú me haces posible entender cómo es la Virgen. Me ayudas a saber qué buena es. No hay santo sin amor a Dios, y como amar a Dios implica amar lo que Dios ama, los santos aman necesariamente a María. Ella es el júbilo de los santos. Pues acudimos a su intercesión en esta solemnidad, así que qué bonita fiesta, cómo nos alienta en la esperanza. Santa María, esperanza nuestra, pues ayúdanos a no defraudar a Dios que nos ha elegido, y a no defraudar a todos aquellos que esperan tanto de nosotros. Es que pues yo necesito tener un paradigma, necesito ver algo para saber cómo caminar, a dónde dirigirme. Sí, pues siempre pienso en ti, siempre como que me vuelves a dar el tono de la santidad, el tono de la altura, precisamente porque tienes ese toque de aquella que es la reina de todos los santos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.